Estamos con la vicereina, no, la vicedecana del CURSA, Gabriela Áscar. Me va a costar decir todo esto porque es Gaby, para todos acá en Viedma es Gaby, todos la conocemos, pero ahora es vicedecana y viene en su rol de vicedecana a visitarnos y a contarnos todas, por lo menos algunas noticias que a mí me parecieron sumamente interesantes. Gracias por venir hasta acá, Gaby, porque además sé que estás a cargo del CURSA en este momento, que sos la máxima autoridad, así que debes haber robado tiempo a otras actividades para venir a visitarnos.
Bueno, buenos días, sí, muchísimas gracias por la invitación. Lamento no haberme podido comunicar antes porque sé que me han estado llamando, pero bueno, la verdad que estos últimos meses han sido bastante ajetreados en la función y en todo lo que se va cerrando. Hoy ya, 2 de enero, feliz año, un poco más tranquilos. Así que bueno.
Bueno, muy tranquilas, ¿no? Porque estuviste haciendo de todo. Vamos a empezar con lo más reciente, que fue esta actividad en Río Colorado, en donde abrieron dos carreras, porque podemos decir así, o por lo menos dos cursos o dos actividades.
Quiero contarles bien, porque por ahí la información cuando sale escrita no es del todo correcta, ni de un lado, por ahí salió en algunos medios. De una forma, en otros medios de otra, pero bueno, la realidad es que sí, que el CURSA, en realidad la Universidad Nacional del Comahue, llega a Río Colorado con una carrera que es una tecnicatura que tenemos ya implementada acá en el CURSA, que es de desarrollo de páginas web, que es una tecnicatura de 2 años y un cuatrimestre, ¿sí? Que se va a dictar en forma semipresencial. Y lo otro no es una carrera, que sí pensamos, y fue lo que estuvimos charlando con la gente de Río Colorado, con el rector de la universidad, con el intendente, pensando en a futuro y en función de esta prueba piloto, podemos decir, porque va a ser un curso de capacitación, ¿sí? En Feedlot, o en, si no le queremos decir Feedlot para que toda la gente entienda de qué se trata, pero no deja de ser un manejo intensivo, ¿sí? Ganadero o un engorde a corral. Eso porque es la actividad agropecuaria que está llevando adelante Río Colorado. Sí. Entonces ellos necesitaban capacitar a la gente que ya está trabajando en esto. Y nosotros en la universidad tenemos una modalidad dentro de lo que es la Secretaría de Extensión, a la cual yo también estoy a cargo, que es de educación continua. Se llama así, hay una resolución que determina lo que es educación continua. Y ahí se dan cursos, talleres de formación certificados por la universidad, obviamente con gente, con profesionales, docentes, y en este caso, en el caso de esta capacitación que vamos a dar, que es lo que necesita Río Colorado, que es en Feedlot, lo hacemos en conjunto con la gente del INTA. ¿Por qué lo hacemos en conjunto con la gente del INTA? Porque nosotros estamos todos dentro de la unidad integrada. ¿Sí? Entonces, eso nos permite movernos entre 5 instituciones, ¿sí? Que formamos parte de la UISA, de esta unidad integrada, con mucha libertad. Y tenemos docentes nuestros que pueden trabajar en esta temática, pero también reconocemos y sabemos que en el INTA tienen gente muy preparada también para trabajar en esto. Entonces, dentro de esa unidad integrada, vamos a Río Colorado a dictar esta capacitación, que va a ser una capacitación que va a durar 6 meses, con una entre 180 y 240 horas reloj. ¿Sí? Esto sí va a ser presencial. Nuestros docentes van a viajar a Río Colorado viernes y sábado a capacitar a la gente en esto de Feedlot. Lo de la tecnicatura, que esa sí es una carrera, esa va a ser semipresencial, ¿sí? O sea, van a trabajar por plataforma y los exámenes van a ser tomados por los docentes que van a viajar a Río Colorado. Esto lo hicimos en el marco de un convenio específico entre quienes, la legislatura de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue y la Intendencia de Río Colorado y el CURSA, ¿sí? Lo firmé yo en representación del CURSA. ¿Por qué? ¿Por qué participa la legislatura? si bien es para Río Colorado, porque va a ser el que va a ser el aporte de dinero para poder movilizar a los docentes. La universidad puede llegar a todos lados. Nosotros cubrimos todas las necesidades que tenga la sociedad, pero lamentablemente tenemos un problema presupuestario que quisiéramos llegar a todas las localidades, pero por una cuestión presupuestaria no lo podemos hacer.
De todos modos, se nota esa vocación de abrir la universidad, sí. Lo hicieron ahora con la carrera de una carrera de comunicación, una carrera, el Rey hizo una nota por este tema en el curso, que también es semipresencial, sí. Lo cual facilita.
Nosotros lo que hemos intentado y lo que estamos intentando es, primero, y creo que es el espíritu de las universidades nacionales, ¿sí? Sí. Es brindar lo que la sociedad necesita. Uh-huh. ¿Sí? El tema de la virtualidad o de la semipresencialidad también se piensa, primero, porque tenemos que irnos adaptando a los tiempos que corren y que las cosas van evolucionando, sí. Y que ya con las nuevas tecnologías nosotros tenemos que irnos adaptando. No nos podemos quedar en el tiempo. Y lo mismo con las carreras, ¿sí? Sí, con el tipo de profesionales que necesita hoy por hoy el país o la sociedad o el mundo. Ya a lo mejor no es necesario tener tanta cantidad de, no sé, de ingenieros agrónomos. Por decirte algo, sí. No tomen esto como que yo estoy diciendo que no es necesario.
Es un ejemplo, es un ejemplo.
Es un ejemplo. A lo mejor tenemos que migrar en este momento a técnicos especializados en manejo intensivo de ganado.
Bueno, en términos personales, sí. y te digo para que no sientas culpa en decir una cosa así, yo siempre tuve la sensación, vengo de una familia que trabaja en la universidad, y siempre tuve la sensación de que en la Argentina tenemos pensado el nivel universitario para que todos sean investigadores del CONICET y no para que vayan a plantar arbolitos. O sea, años de agronomía, sí. Años de carreras muy extensas, a lo mejor para sí. Sembrar, sí. ¿Viste? Claro. Y plantar, y a lo mejor no es lo que hace falta.
Claro,
a lo mejor...
bueno, por eso te digo, nosotros tenemos la cabeza, no es fácil. Sí. No es fácil salir de este esquema que vos planteás, que es el esquema que tiene la universidad. Entonces, venimos con esto, ¿no? Con este cambio de ver qué es lo que necesitamos hoy, ¿me entendés? Entonces, en función de eso, tratamos de migrar hacia eso. ¿Por qué? Porque los profesionales están sumamente capacitados, ¿sí? En la universidad por muchos años.
Están sobrecapacitados, ¿no? La mayoría,
claro,
de las veces.
Por investigación, por estudio, sí. En la universidad, y pueden desarrollar otro tipo de profesiones, de formación de otro tipo de profesionales que hoy por hoy son los que se necesitan. Fíjate lo que pasa con el tema de el técnico en diseño de páginas web, ¿sí? Es una carrera nueva, sí. ¿Me entendés? Que tiene muchísimos inscriptos y que nos están pidiendo en muchos lugares. ¿Por qué? Porque los chicos quieren eso, porque los chicos salen del secundario y ya no quieren muchos estudiar contador, ingeniero agrónomo. No te digo que por esto no van a seguir teniendo cantidad de alumnos las carreras tradicionales, pero hoy por hoy, si vemos una estadística, carreras tan tradicionales como ingeniería agronómica tienen muy pocos inscriptos, y lo que es peor, tienen muy pocos graduados.
Bueno, eso te iba a decir, son carreras sumamente costosas para que queden a mitad de camino.
Veterinaria, veterinaria, por ejemplo, en Valle Medio. No me voy a meter.
Sí, sí.
¿No? Pero también tiene pocos graduados y pocos inscriptos. O sea, tenemos que pensar por ahí como universidad, y como universidad que está sostenida y financiada por todos nosotros, sí. ¿Me entendés? Por todo
por
un Estado.
Digo, es mucha
no
plata.
No podemos dar el lujo de tener universidades que está bancando toda la sociedad desiertas o con cuestiones que no le sirven hoy por hoy al país.
Bueno, por eso yo pensaba, Estados Unidos tiene este sistema de, creo que el de ellos es 3, 4, o sea, una vez que egresan de la formación secundaria, sí. Ellos tienen la posibilidad de carreras de 3 años, después
de 4,
los posgrados,
sí.
De 4,
bueno,
o como lo llamen.
Nosotros tuvimos ese cambio acá en la Argentina, uh-huh. Hace unos cuantos años, y de hecho las licenciaturas se bajaron a 4 años,
sí, las ingenierías, igual es muchísimo,
sí,
igual
bueno,
es muchísimo.
Las ingenierías se bajaron a 5, después se volvieron a modificar, pero bueno, el tema es, nosotros pensamos en esto, ¿no? En un cambio, en una cuestión dinámica.
Sí.
Dinámica no es fácil. Te voy a decir, no, Claudia, que no es fácil. No. ¿Por qué? Tenés toda una estructura, ¿me entendés?
No, además me imagino en la universidad se deben escandalizar los propios docentes. ¿Cómo no vamos a hacer una carrera de 6 años con este título de grado? Sí, sí, claro, todos tienen esa vocación, bueno, de investigadores.
Pero bueno,
vamos a sacar
no
investigadores.
Está mal. No está mal que la gente investigue. Es más, es necesaria la investigación,
es
porque es una de las patas de la universidad.
Es imprescindible.
Claro, la investigación y la extensión, ¿sí?
Uh-huh.
Y obviamente la academia, porque...
Está bien, pero la realidad se te impone. Cuando vos tenés, claro, chicos que dejan, una enorme cantidad de chicos que dejan con 3 años, a lo mejor con 3 años y un título intermedio, todos esos chicos podrían,
bueno,
ingresar a un mercado laboral interesante.
Por eso pensamos en las tecnicaturas. ¿Sí? Esta tecnicatura en desarrollo de páginas web es 2 años y 1 cuatrimestre.
Excelente,
¿entendés?
Excelente.
Entonces después esto, y nosotros, ¿qué hemos implementado en la Universidad del Comahue, en el curso específicamente? Los ciclos de licenciatura. Tenemos tecnicaturas.
Sí.
Y los ciclos de licenciatura. Y no de cualquier forma, sino de una forma semipresencial, por plataforma. O sea, vos sos técnico y estás viviendo en cualquier lugar del país y te interesa obtener un título de grado, porque uh-huh, el título de técnico es un título de 3 años, y te interesa obtener un título de grado, pues podés hacer una licenciatura en recursos humanos, en gestión de empresas agropecuarias, en comunicación, ¿sí? En forma semipresencial.
Ella me enseñó la comunicación. A mí me hubiera gustado lo de la gestión de empresas agropecuarias,
bueno,
y aprender de todas estas cosas que no sé.
Bueno, pero fantástico. Pero esa es la posibilidad que hoy por hoy te está dando esta Universidad Nacional, que me parece que es fantástica. Bueno, no puedo sacarme la camiseta, por eso
no está
muy
bien.
Fantástico.
No, está bien, y además coincido, yo también uso la camiseta. Sé el esfuerzo que han hecho durante tantos años y he visto crecer esta universidad, así que todos nosotros sentimos siempre mucho cariño por todo esto. Ahora, te cambio de tema con todo esto, y vamos al tema viejo que yo quería hablar, que fue esta actividad que hicieron en San Antonio. Sí, sobre soberanía alimentaria, que... Bueno, me pareció que también es un tema que tiene que debatirse muchísimo.
Muchísimo,
basta
muchísimo.
Basta de gente diciéndome, quiero alimento orgánico.
No
va a comer
así.
Nadie. Si
no,
tenemos
no
alimento
es así.
Orgánico.
Aparte, a ver, seamos conscientes. Primero, me siento así como con derecho a poder hablar de esto porque vengo de la ciencia agropecuaria.
Uh-huh.
Y porque he trabajado mucho, inclusive he investigado y he trabajado en agricultura orgánica y en todas estas cuestiones. Uh-huh. Entonces, tengo muy claro que con lo orgánico no podemos alimentar un mundo. Eso lo tengo clarísimo. Que tenemos que tender hacia cuestiones agroecológicas. No estoy hablando de orgánico, Claudia.
Sí, sí.
Agroecológico,
sí,
estoy diciendo. Sí, también tengo claro eso porque tenemos que buscar mejor calidad de vida. ¿Sí?
Uh-huh.
Pero todos los extremos son malos. Y con lo orgánico no alimentamos un mundo.
Y necesitamos comer todos.
Y todos tenemos que comer. Eso creo, yo parto de esa premisa. Te cuento del simposio de bioeconomía. Este fue el cuarto simposio de bioeconomía. Se empezó en el 2013, 14 o 2015, con el primer simposio de bioeconomía en Madryn.
Uh-huh.
¿Sí? Después se hizo otro en Cipolletti, se hizo otro en Regina y ahora se hizo en Las Grutas, en San Antonio. Con mucha participación, nosotros como Universidad del Comahue fuimos pioneros de estos simposios de bioeconomía. De hecho, siempre tenemos mucha participación porque estamos sumamente interesados en lo que es la soberanía alimentaria y en lo que es la bioeconomía.
¿Cuál es el criterio de soberanía alimentaria?
El tema es cómo tratamos de una forma integral lo que es la producción, ¿no?
Uh-huh.
Y para la alimentación. Entonces, y esto es pensando también en el ambiente, no solamente en las personas que tienen que consumir estos alimentos, sino en cómo tratamos. Y entonces, ¿cómo transformamos un residuo en un recurso? ¿Sí?
Sí.
Y entonces vamos integrando todo este sistema, todo este ciclo, uh-huh, lo podemos cerrar.
Sí.
Entonces, primero, pensar en que todos tenemos que comer.
Sí.
Y cuando digo todos, es todos. Pero a la vez tenemos algo sumamente importante que es el ambiente,
uh-huh,
¿sí? Porque cuando hablamos de orgánico es fantástico, todo bárbaro, pero en pequeñas escalas. Yo no digo que una familia o que un pequeño productor pueda producir orgánico o grandes productores y certificar como orgánico. Sí. Pero es todo un
que
proceso.
Además es un filón en términos económicos porque le agregas valor.
Mucha plata. Sí. ¿Por qué surge lo de agroecología, lo agroecológico? Porque no tiene certificación, porque uh-huh. no lleva tanta plata.
Claro.
¿Y por qué? Porque son pequeños pasos que se van dando, ¿me entendés? Uh-huh. En cuanto a la producción orgánica.
Sí.
Pero bueno.
No, estaba mirando porque tengo un reloj que está atrás, entonces dije, no tengo que mirar ese, tengo que mirar el mío. Sí.
Entonces, en estos simposios de bioeconomía, lo que se tiende es a ir tomando conciencia y a ver cómo estamos trabajando en el territorio,
¿sí? Sí.
Pero no solamente desde lo orgánico, desde lo agroecológico. En realidad estamos trabajando todas las pequeñas, los microemprendimientos, las empresas un poco más grandes, todos en el territorio, y tendiendo, ¿sí?, a bajar los niveles de residuos o de contaminación, y ya no hablar de residuos, hablemos de recursos, uh-huh. ¿sí? Cuando podamos tomar conciencia de que los residuos sí. son un recurso, ahí estamos fantásticos.
¿Cómo se convierten los residuos en recursos? Voy a decir que estamos hablando con Gabriela Áscar, la vicedecana del CURSA, digo porque ya, me imagino que ya ahora quedó alguno en el auto diciendo, ¿quién está contando todo esto? Bueno, que sepan que sos vos.
Gracias. ¿Cómo los transformamos de un residuo a un recurso? Uh-huh. Y por ejemplo, te cuento, lo podemos hacer en nuestras casas, y yo siempre digo, esto tiene que ver con la educación. Por eso a nosotros como universidad nos interesa tanto trabajar en esto, porque estamos convencidos que es una cuestión de educación.
Sí.
Vos en tu casa separás residuos, más allá de que te digan o no te digan.
Sí, a mí me impresionó verla a mi mamá separando los residuos.
Bueno,
sí.
Entonces tu mamá tiene conciencia. Sí. Tiene conciencia del ambiente.
Sí, dos cachos en la casa. Bueno. Yo te quedé deslumbrada.
¿Y qué
eso.
pasa? Porque muchos decimos, a ver, sí, yo separo, pero después lo saco a la calle y el basurero lo mezcla todo. Y entonces eso a mí me da mucha bronca, entonces no lo hago. No importa, no lo hagas porque el basurero. No tires al residuo orgánico a la calle. Armate un lombricompuesto en tu patio. Vení a la universidad, yo te doy las lombrices.
Sí.
Llévalas y ponelas. Andás juntando tus residuos orgánicos en tu patio, en un cajoncito.
Sí.
Yo hace 4 años que no saco un solo residuo orgánico a la calle. Y vos sabías que de la basura que está sumamente estudiada y estadística, nosotros cada persona produce 1 kilo de basura por día.
Sí. ¿Sí?
Del cual, de ese kilo de basura, el 50%, o sea, 500, entre 500 y 600 gramos, son orgánicos. Entonces vos pensás, reducís tu basura a la mitad, ¿sí? Te la dejás en tu casa,
sí.
el orgánico.
Sí.
Con las lombrices te lo transforman en abono,
sí.
¿sí? En lombricompuesto. Eso sí. después lo usás para tu jardín, para tus macetas, para lo que se te antoje. Ya estás sacando el 50% menos de la basura a la calle. Y ya eso que era un residuo, eso ahora es un recurso. ¿Por qué? Porque lo transformaste. Esto a nivel casero. Pero pensemos en las empresas, ¿sí?
Sí.
Pensemos en la bioeconomía. Pensemos en las cuestiones más macro. Por ejemplo, nosotros venimos ya años trabajando, primero a modo de investigación, ahora ya inclusive hasta como un servicio, desde la universidad, con empresas que... galpones de empaque de cebolla.
Sí. ¿sí?
¿Qué hace? Esto tiene un desecho muy, muy grande, ¿sí? Los galpones de empaque de cebolla, mucho residuo orgánico.
Porque ¿sí? las pelan.
El pelado de la cebolla, el cepillado, el descolado, todo. Y todo lo que queda Ajá. de cebolla que no le da el calibre o que está enferma, queda mucho descarte, ¿sí?
Un porcentaje alto.
Un porcentaje alto queda. Uh-huh. ¿Y qué hacen con eso?
No tengo la menor idea.
Bueno, nosotros empezamos a trabajar con esto, por ejemplo, en San Javier, porque habían quejas de los vecinos que tiraban estos residuos en la calle.
Sí.
¿Me entendés? La empresa decía, no, era para tapar unos pozos. Para... A ver, te tenés que sacar de encima eso.
Sí.
Entonces nosotros le propusimos hacer compostaje. Ese residuo, transformarlo en un recurso. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos grandes pilas, ¿sí? Sí. De cebolla, cáscara, todo esto, y en 3 meses ya no existía más ese residuo. Ese residuo se había transformado en un recurso, y ese recurso que era ahora un compost, que ¿para qué lo usaba la empresa? Lo empezó a usar para fertilizar otros cultivos del año siguiente. ¿Me entendés? Eso es transformar un residuo en un recurso. No hablemos de residuos, hablemos de recursos. Podés hacer biogás, podés hacer compost, podés hacer un montón de cosas.
Y esto, bueno, estamos como en preescolar, como ciudadanía en preescolar, bueno, en relación a esto. Claro. A veces a mí me sorprende porque siempre pienso que en el tema de basura, y mirá que yo no soy un ejemplo de nada, en el tema de la basura creo que va a ser uno de los temas que más va a preocupar a todas las sociedades, porque... ¿sí? Vos tenés una respuesta para esto orgánico, pero la cantidad de basura inorgánica, la cantidad de basura electrónica, bueno, la cantidad
hay,
de
lo que pasa terrible. Que hay solución para todas estas cuestiones, ¿me entendés? Lo que nos falta es educación. Y lo que nos faltan por ahí son personas que estén capacitadas para tratar esto, ¿me entendés? Uh-huh. Estos temas. Por ahí, esa es la cuestión, ¿me entendés? E igual que, a ver, ¿qué está pasando con la contaminación del río? ¿Con los desechos que se están llegando crudos al río? Bueno, pensemos que las ciudades que están hechas a la orilla del río...
Sí, la única que está construida a la orilla del Río Negro es la nuestra.
Bueno.
El resto quedaron alejados.
Bueno, sí. Pero a ver, ¿y sus plantas de tratamiento qué pasó? Uh-huh. Porque ¿cuál es el problema que tenemos hoy en el río, sí, o en el, más grave, más uh-huh, complicado aún está el Alto Valle?
Sí, totalmente, ¿sí? Porque tienen los desechos industriales.
Sí, y porque dicen, a ver, no, porque la contaminación, porque el petróleo... No, señores, acá la contaminación más grande es cloacal. Uh-huh. ¿Me entendés? ¿Por qué? Sí. Porque las plantas de tratamiento, no es que no haya plantas de tratamiento, pero estaban construidas, suponete, para... una localidad de 20.000 habitantes, y hoy esa localidad tiene 50.
Sí.
Entonces no da abasto, ¿me entendés? Y entonces, ¿qué pasa? Como no da abasto, terminan los crudos en el río. Pero bueno, esas son cuestiones que hay que ir arreglando.
Planificamos horrible los argentinos.
¿Planificamos?
No planificamos nada.
Esa es la pregunta.
No,
¿planificamos?
No, los argentinos me parece que tenemos una visión cortita y que además nos cuesta muchísimo planificar. No nos enseñaron, es verdad, no nos enseñaron las escuelas a tener una... Mira, no manejamos agendas.
Pero lo que pasa es que yo creo, bueno, no seamos tan duros con nosotros mismos.
Sí.
Pensemos cómo vamos... de acá para adelante.
Bueno, hay que empezar, ¿entendés?, en las escuelas a darle agendas,
claro,
a los chicos,
¿viste? Sí,
que aprendan a planificar.
Hay que educar. Sí, yo creo, sí, que el tema fuerte acá es la educación.
Seguro, ¿entendés? Seguro. Me quedé pensando, sí, en esto, en el principio de la conversación, y estas carreras en Río Colorado, y me quedé pensando porque vos venís de la carrera de agronomía, de curso, no sé si se llama agronomía, pero yo la tengo ahí visualizada como agronomía en el curso. Y estaba pensando... que es un tema que a mí siempre me vuela la cabeza de acá de Viedma. Cómo Viedma, al transformarse en capital de Río Negro, en sede administrativa, perdió su contacto con su principal economía, que es una economía agrícola-ganadera.
Yo no sé si es que perdió el contacto. Yo creo que no le hemos dado el énfasis que tiene que tener este valle inferior.
Sí.
¿Sí? Porque no sé si se partió mal de un principio a quienes se le entregaron las tierras.
Uh-huh.
¿Me entendés?
Sí.
Yo creo que si uno trata de mirar qué pasó, tenemos por ahí que mirar hacia atrás en la historia. ¿Quiénes fueron los que fueron propietarios de esas tierras? Y si realmente tenían visión de desarrollo.
Independientemente de los errores que se cometieron, sí, con eso, independientemente, en los 60 esto era una colonia ganadera,
sí,
en los 70 esto empieza a incorporar y a hacer crecer la administración estatal, sí, y empieza a llegar gente. A mí me deslumbra ahora, pues digo, cualquier cosa que ocurre que esté vinculada con la economía, porque lo único que nos va a sacar del estado en el que estamos y ponernos en una mejor situación... Ojo, yo creo que Viedma es una de las ciudades que está mejor siempre en la provincia, porque tiene el recurso de ser sede de los tres poderes. pero lo que puede marcar la diferencia para estar aún mejor son las actividades alternativas, como la principal actividad, que es la agropecuaria.
Bueno, pero de hecho yo creo que hemos crecido. Por ahí nos falta hacer, mirar más, ¿no? Uh-huh. Si bien habría que dar mayor impulso, sí, pero por ejemplo tenemos una planta de aceite, uh-huh, ¿sí? Un emprendimiento que es muy bueno, ¿sí? Tuvimos un programa de olivos, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que no se mantienen las cosas en el tiempo. Por ejemplo, el programa este de olivos, el programa de frutos secos, que lo llevamos, sí, adelante desde las universidades, sí, desde el IDEBE, tienen un impulso en un gobierno, viene el próximo gobierno y eso no sirve. Eso se cayó. Creo que nos falta un poco más de conciencia.
Qué poco, ¿sí?, serios que son.
Entonces, ¿no? Y poder planificar, y cuando planificamos, el que viene después de este, sí, ser respetuoso y entender que no es una cuestión política nada, sí, más, ¿me entendés? Que es una cuestión de desarrollo. Entonces, si vos venías haciendo esto y yo vengo, yo digo, ah, no, esto no sirve, empiezo con otra cosa. Y vos sabés que en las cuestiones agropecuarias, lo que necesitamos es el tiempo, ¿me entendés? Sí. ¿Para qué? Para que entre en producción. Y para, a partir de ahí, poder empezar a comercializar y a desarrollarnos.
Dicen los que saben que esta es una, la mejor zona del país para olivares.
Secos.
Y para olivares.
Sí, y para olivares.
Dijeron que era una cosa impresionante, sí, no había, claro, otro,
ver,
lugar en,
¿por
el
qué?
País.
Porque de hecho, dadas las condiciones climáticas y de los suelos, tienen tanto los olivos como los frutos secos también, tienen una condición especial en cuanto a la calidad, ¿sí?
Sí.
Entonces sí, estamos en un lugar fantástico. El tema es cómo lo desarrollamos.
Y en una inversión para, primero que son inversiones importantísimas, sí, pero además de esta inversión, demanda muchísimo tiempo, no menos de 10 años.
Sí, bueno, puede ser un poco menos, pero 7, 8 años.
Sí, bueno.
¿Entendés? Es mucho tiempo.
Se me fue la vida.
Entonces, en y vos pensás, si vamos a tener un cambio de gobierno en 4 años o en 8 años, ponele, sí, que se den dos periodos,
sí,
y bueno, el que viene tiene que pensar que esto necesita tiempo.
Gaby, bueno, te voy a convocar para que vengas otro día y sigamos hablando, bueno, de todo esto. Y además me gusta que una mujer me hable de estas cosas, porque uno piensa en la matriz productiva de la provincia y siempre son varones hablando de esto. No, yo quiero que las mujeres vengan, claro, y hablen de estas cosas, de la matriz productiva de la provincia, que hablen de la universidad. Gracias por haber venido hasta
muchísimas
acá.
Muchísimas gracias a vos, y cuando quieras, a disposición.
Dale, gracias. Bueno.